Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este martes 15 de octubre. Seguimos dentro de esta semana con el monográfico del mundo rural y el despoblamiento. Y vamos a seguir avanzando con ello. Enseguida saludamos a Antonio Teruel para hacer la sección de gastronomía y también que nos cuente un poco cómo era la vida de pueblo cuando él era pequeño.
40 años de la denominación de origen, queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Sección de gastronomía, una semana más con Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Estamos dentro de este monográfico sobre el despoblamiento del mundo rural. Vamos a contar un poco cómo era tu pueblo, que no es nada más ni menos que Urrice. También, pues vamos a hablar de gastronomía, de cómo han cambiado los tiempos y de cómo era, pues cuando eras pequeño, y de la, voy a decir la palabra, magia que hacían para conseguir alimentar y casi engordar a los peques en años muy complicados. Cuéntanos, si te parece, lo primero, ¿cómo era Urriza de pequeño?
Bueno, pues Urriza era un pueblo con un montón de niños. ¿Sí? Éramos 27 en la escuela. Y fíjate que para un pueblo que actualmente, no sé si tiene, de cuánto edad, 25 o 30 habitantes, pues uh-huh. 27 eran, las familias eran muy numerosas y los críos en edad escolar, pues muchos. Entonces, había que pensar cómo alimentar a todos esos críos y que estuvieran medianamente alimentados. No estarían al 100%, pero debían crecer, engordar no mucho, porque estábamos todos bastante flacos. Pero se echaba mano sobre todo de la huerta, ¿no? Que tenías la huerta y el campo, claro, tenías entre las patatas, todo lo que las alubias eran muy importantes, sí. El maíz, una serie de ingredientes que necesitaban para hacer, las carnes ya eran más de fiesta, ¿no? Más para días de fiesta. Gallinas, huevos y todo eso, lógico, había en todas las casas. Pero la gallina no se mataba así como así, o sea, era muy importante que produjera huevos. Entonces, los pollos, pues para el día de fiesta. Y claro. La matanza, pues nos duraba lo que duraba. Entre el tocino, el jamón, los chorizos. Y había algo muy curioso que para conservar las costillas, el lomo. Lo que hacían era lo sofreían y lo colocaban en unas tinajas con manteca de cerdo y aceite. Y entonces eso te duraba mucho tiempo. Uh-huh. Y yo recuerdo el crío, vete a la despensa y trae este cacharro con lomo y costilla. Entonces ibas allá y vas a sacar con tus pinzas los trozos y estaba buenísimo, claro, ya se me ha olvidado, no se me ha olvidado el sabor tan rico, claro, que tenía aquello.
Claro.
Y luego, claro. Y la manteca era súper importante. Y yo recuerdo que nuestra abuela para desayunar solía preparar unas tostadas de pan con manteca y la metía al horno y luego la sacaba con azúcar. ¡Oh, qué rico estaba aquello! Igual ahora nos parecía otra cosa, pero entonces estaba delicioso.
Claro. Claro. Eso en cuanto a carne, ¿qué más cosas podemos destacar?
La ternera prohibitiva, ahí pues cuando tenías posibilidad de comprar algo de ternera, pues eran casos muy especiales, pero básicamente eran las aves de corral. En algunas casas había palomas y patos, uh-huh. Y las gallinas, lógicamente. El cerdo. Y para usted contar, ahí no teníamos más opciones. Entonces, en las comidas, lógicamente, el básico era el pan, el que ya había molinos de cereal tanto en La Tasa como en Udabe, o sea, que estaba uh-huh. alrededor, podías moler tu grano, y el maíz y las alubias rojas eran, bueno, un recurso para todas las casas y estupendo, además.
Uh-huh. Oye, qué curioso.
Y luego los peces. El pescatero, había un pescatero que iba recorriendo los pueblos y anunciando su mercancía con una truta. Truzo, pues tengo pota y pues pescados muy sencillos. No tenías ahí lubines ni merluzas de anzuelo, pero sería pescado y sobre todo lo que más se consumía era el bacalao. Claro. El bacalao que venían las suelas que había que desalar. Y en el río, pues las truchas, las madrillas y los cangrejos, en la época que el agua estaba medianamente templada, para no quedarte helado, y si no con trasmallo, y bueno, el caso es que se...
¿Y esquivando al guarda?
Esquivando al guarda, que ese, si te pillaba ya sabías que te habías arreglado el día.
Así que casi prácticamente podemos decir que había patatas, verdura, harina, huevos, pescado y algo de carne de manera ocasional.
Pues la carne era ocasional y básicamente los hidratos de carbono era lo que más se consumía, que entre el pan y las patatas, que claro, todo el mundo tenía sus patatas en la huerta y prácticamente para todo el año. O sea, aquí se sembraban, no, los terrenos no eran grandes, pero se aprovechaban muy bien. Y luego en todas las casas prácticamente había vacas, pocas, una, dos, tres, cuatro, para el yugo, y porque claro, toda la labranza se hacía con vacas. Los más pudientes tenían bueyes, y aparte de las vacas, pero la mayor parte de la gente teníamos nuestras vacas, que servían tanto para tirar del carro como para dar terneros y leche. Uh-huh. O sea que...
Oye, muy curiosa esa alimentación, en la cual hay que decir que las familias hacían magia, como decía al principio Antonio, para tratar de sacar adelante, para intentar que crezcan, que engorden, y de hecho seguimos teniendo muchas cosas, porque claro, dices, al final de un trozo de carne, como has mencionado antes, es que hacían, le sacaban partido por todas partes, croquetas, o sea, hacías lo que fuera para aprovechar al máximo incluso los huesos para que den sabor, ¿no?
Sí, sí, claro. Por ejemplo, las croquetas de carne de cocido, era la carne de cocido también se utilizaba, pues eso, la más inferior, pero que al final nos aportara sabor al caldo, ¿no? Y luego con toda esa carne, aquella que no estaba en el guiso inicial, porque había veces que tenías un plato con patatas, verduras y algo de carne, y ese era el plato único, pero un plato muy completo.
Claro, un plato que en el que intentabas, no sé si gustar al paladar, pero sí al estómago, para que tuviese ese peque la energía suficiente para tirar hasta el día siguiente.
Ah, claro. Y luego la leche para en nuestra zona era tomamos leche a la mañana, leche a la tarde, es nuestra leche con muchas veces sola. Pero ya cuando empezó el tema del colacao, pues ya la leche con colacao ya era, vamos, habitual en todas las meriendas prácticamente.
Bueno, y en tu zona la avellana, evidentemente.
Eso es. Y entonces los frutos secos, avellanas y nueces, eran pues en nuestro aporte también de proteína y grasa muy, muy, muy importante. Porque Urriza ya sitio de avellanos y hace buen, cumple con su misión, y tenemos muchas avellanas. Entonces yo recuerdo que solíamos ir a recoger avellanas, claro, no teníamos avellanos que de los que actualmente hay de avellana grande, sino que era la avellana normal con la que nos peleábamos con las ardillas y las musarras para conseguir avellanas. O sea que...
Y es curioso, Antonio, que algunos de esos platos que eran un grandísimo recurso que las familias habían logrado sacar, ahora son auténticos manjares que disfrutamos y degustamos cada vez que podemos, desde la croqueta, la bechamel, el caldo. Al final era un recurso para optimizar, para aprovechar cada proteína, cada hidrato, cada algo de grasa, y ahora lo tenemos como, oye, unas croquetitas ahora, es un capricho casi.
Sí, 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 la verdad es que y luego la forma de elaboración, ¿no? Porque ellos tenían claro que tenían que aportar en proteína, de alguna manera, ¿no? Y entonces todo aquello que fuera posible echar al guiso, que nos fuera a enriquecer, lo hacían. O sea, que era una luego las manzanas también era otro de los recursos de temporada, claro, pero que todas las casas tenían manzanos y tanto las mermeladas como las manzanas asadas, eso era habitual en todas las casas, ¿eh? El membrillo ya no era tan frecuente, pero los que tenían membrillos hacían su carne de membrillo y luego la época de las cerezas y también lo mismo, a pelearte con los gallos y con los tordos para que no se llevaran todas.
Oye, Antonio, ¿y cómo ha cambiado esto? Te decías al principio que había 27 peques en la escuela, que había 14 familias y ahora pues casi casi ni Urriza. Pues poquita gente, los fines de semana que lleguen nietos a visitar, a aportar un poco de alegría y de vida, pero tenemos que tratar de cuidar todavía estos tesoros, ¿verdad?
Sí, ahora afortunadamente las casas están prácticamente todas ocupadas, pero con las familias muy pequeñas, pues dos, tres personas, una, en fin, con lo que antes eran, pues hijos, familias con 10 y 8, 9, 10 hijos. Nosotros éramos 6, o sea, que éramos de los que menos anotábamos en el pueblo, pero la mayoría eran familias muy muy numerosas y la verdad es que había que hacer milagros, ¿eh?, para sacar todos adelante.
La verdad es que los hacían y hay que estarles muy, pero que muy, muy, muy agradecidos. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y nada, gracias por aportarnos un poco de sabiduría, en este caso sobre Urriza, ¿eh?
Curiosidades.
Sí.
Muy bien.
Gracias,
encantado.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
¡Atención, Navarra! Esta semana, días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja Calle A número 10 y mueblesamat.com.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y en este martes nos vamos a ir de visita hasta Duchayá para saludar a Iker Alberdi. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, estoy absolutamente impresionado porque me has pasado unas fotos de un antes y después de un baño y es que es para pensar casi casi que no es ni la misma casa, es que es una pasada lo chulo que ha quedado de un baño, pues bueno, de como estaban antiguamente, con un lavabo, con una bañera pequeñita, pasas a tener un plato de ducha chulísimo, además con ese efecto lluvia que sabes que me chifla, el suelo, un lavabo doble, vamos, absolutamente maravilloso.
Sí, sí, la verdad es que es un ejemplo que, bueno, como ilustra un poco, yo creo que todo lo que intentamos conseguir y hacer en los cambios de bañera por ducha, y en este caso incluso, en concreto, en un caso de reforma un poco completa del cuarto de baño, ¿no? Lo que decías, antes tenía... Sí, cuesta darse cuenta de que es el mismo baño incluso, ¿no?
Sí,
si
sí.
Es por una ventana al fondo del baño,
sí, sí.
Que nos chiva que
es
el mismo baño.
La ventana delata que es el mismo baño, sí.
Eso es la única pista, porque el plato de ducha, pues lo que dices, ahora tenemos un plato de ducha justo, digamos, de lado a lado, en esa pared de la ventana, totalmente accesible y a ras de suelo, donde antes había una bañera en una esquina pequeña y, como decías tú, con, bueno, pues esas alturas y esas incomodidades, ahora un plato de ducha totalmente a ras de suelo, una mampara de cristal de lavalau, la verdad es que también con muy poquita perfilería, preciosa. Y luego además hemos cambiado hasta los elementos, ¿no? El lavabo de pedestal de estos antiguos se ha convertido en un mueble con cuatro cajones, con dos lavabos,
Chulísimo.
un mueble muchísimo más
Un
moderno,
espejo mucho más
más
grande, mucho más
práctico.
iluminado.
Claro, luego además eso, pues todo lo que serán gran azulejos que tenía con un formato pequeño y con unos colores ya un poquito antiguos, lo hemos convertido en gran formato, encimera de, o sea, cerámica de gran formato sin ningún tipo de junta. Materiales, eso, desde el suelo hasta el plato de ducha sin juntas, y eso hace que la amplitud del baño sea, bueno, gane muchísimo. Y los colores, ¿no? Ahora hemos ido ya a colores blancos, en un tipo cemento, gris oscuro, un gris clarito para el suelo, la grifería con el efecto lluvia. La verdad es que sí, bueno, transformación total, eliminación de bidé incluso. Así que nada, todo se ha transformado y sobre todo el cliente ha conseguido lo que quería, que es un baño mucho más moderno, súper accesible, porque ahora es un baño totalmente accesible y muchísimo más cómodo en todos los sentidos, ya no solo para ducharse, sino lo que decíamos, para tener espacio en el baño y para disfrutar de un baño mucho más fácil incluso de mantener y de limpiar.
Iker, dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, lo genérico, lo que has comentado, pero también, claro, cada detalle que tiene cada una de las partes del baño, porque desde la iluminación, el espejo, claro, es que las juntas no tienes ningún escalón por ninguna parte. Claro, todos esos detalles os diferencian.
Sí, la verdad es que ahora según te lo iba comentando, te vas dando cuenta, ¿no? Que al final son muchísimas cosas que se han tenido en cuenta, que lo que dices tú, que han hecho que mejore el baño en todos esos sentidos, ¿no? Mucha más iluminación, aunque la ventana sigue siendo la misma que tenía antes, esos espejos grandes, esos lavabos dobles, ese plato de ducha totalmente accesible, y luego además, pues ya no es solo que ha ganado en lo bonito y en lo accesible, sino que en lo práctico del mantenimiento también. Ahora ya no tiene, bueno, el mueble suspendido, con lo cual para limpiar todo el suelo es muchísimo más fácil. Hay muchísimas menos juntas que con el azulejo anterior, con lo cual el mantenimiento, la garantía y la calidad de que no vaya a tener humedades durante muchísimos, muchísimos años es mucho mayor que con las obras tradicionales. Y luego, pues esas combinaciones que a mí la verdad es que me gustan mucho, ¿eh? En colores claritos en casi todas las paredes, el blanco del mueble. Y luego dejar una pared con un color más fuerte que hace ese contraste y le da una personalidad especial al cuarto de baño. La verdad es que, bueno, pues es un ejemplo de lo que se puede conseguir y lo que decimos siempre, ¿no? Que en ducha ya se puede llegar a esto, que es transformar el baño totalmente. Hay veces que simplemente igual el cliente quiere cambiar un plato de ducha antiguo por uno nuevo, también puede hacerse. Bueno, va a tener esa facilidad para poder hacer el grado de reforma que quiera o que necesite.
Y que además donde nosotros vemos un problema o que puf, este baño no se puede solucionar, seguro que cuando vamos a ducha ya lo habéis solucionado en repetidas ocasiones y sabéis cómo darle ese baño que desea y que necesita cada cliente. Y que recuérdanos dónde os podemos visitar, dónde os podemos llamar y por supuesto dónde podemos ver otras reformas como esta que me has enseñado que está chulísima.
Pues hombre, nos pueden visitar físicamente si quieren darse un paseíto por Pamplona, por la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes, tienen nuestra oficina y nuestra exposición. Si no, pueden verlo en internet también, por supuesto, en www.duchaya.com, duchaya.com, ahí tienen una sección de antes y después, además en la que van a poder ver este y otros muchos ejemplos. Y si no, lo que decías tú, que nos llamen por teléfono al 948 10 27 27, 948 10 27 27, y si quieren, pues eso. Y nos informamos por teléfono, nos desplazamos a su domicilio, vemos cómo es ese baño y qué proyecto, qué presupuesto podemos hacerle. Todo va a ser totalmente gratuito y sin compromiso. Así que nada, que nos llamen, que vamos a estar encantados de escucharles y de tratar de ofrecer soluciones para su cuarto de baño y para sus necesidades.
Iker Alberdi desde Ducha Ya, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta
Hasta
luego.
luego.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro, y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Y en este martes tenemos sección de enfermería. Saludamos, como es habitual, a Blanca Marín, que es Premio Nacional de Enfermería en Docencia y también profesora jubilada de la Universidad Pública de Navarra. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la incontinencia urinaria. Si te parece, podemos empezar hablando del concepto y la prevalencia, o lo que es lo mismo, ¿qué es esta incontinencia urinaria?
Sí, la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Mira, es un problema de salud significativo que afecta a gran parte de la población en España. La prevalencia general se estima en un 15%, teniendo en cuenta que más del 50% de las personas mayores de 65 años experimentan incontinencia. Y es un problema que afecta tanto a mujeres como a hombres, como a niños. O sea que, como digo, bueno, pues es interesante que podamos hablar hoy de ello.
Si te parece, sí. Igual, Blanca, podemos hablar de los porcentajes de prevalencia que hay en estos tres sectores que has mencionado, mujeres, hombres y niños, para luego tratar de analizar esa incontinencia.
Sí, la mayor frecuencia se da en mujeres. Como media, aproximadamente el 24% de las mujeres experimentan incontinencia, o sea, casi una de cada cuatro. Y esto va aumentando conforme se van cumpliendo años, llegando a ser que el 50% de las mujeres de 65 años pueden presentar incontinencia. Uh-huh. En hombres la prevalencia es menor. La media es del 7%, pues como un tercio de las mujeres, ¿eh? Y se va incrementando en la edad, llegando a ser en un 30% en hombres de 65 años, y ya cuando ya son más mayores, pues se da en torno al 50% en mayores de 85 años.
Uh-huh. Y luego si nos está vamos el grupo con los peques, ¿no?
De los niños, fíjate, que aproximadamente el 15% de los niños de 5 años experimentan enuresis, que es la incontinencia nocturna. Y este porcentaje va disminuyendo con la edad, afectando al 5% de los niños de 10 años, y ya se queda como menos del 1% entre adolescentes.
Uh-huh. Blanca, si te parece, podemos hablar de los tipos de incontinencia urinaria, que si no me equivoco, pues hay 4.
Sí, mira, la incontinencia urinaria, además de ser un problema médico, también constituye un denominado diagnóstico de enfermería que se recoge en la clasificación de diagnósticos de enfermería de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos. Entonces hay 4, como bien dices. Está la incontinencia urinaria de urgencia, la incontinencia urinaria de esfuerzo, la funcional y la total. La incontinencia urinaria de urgencia se caracteriza por una necesidad repentina e intensa de orinar. La palabra lo dice, una urgencia en orinar seguida de la pérdida involuntaria de orina. La incontinencia urinaria de esfuerzo ocurre cuando se produce la pérdida de orina al toser, al estornudar, al reírse, uh-huh, o al realizar actividades físicas que aumentan la presión intraabdominal, levantar pesos, ¿eh? Ya se nos va imaginando en la cabeza situaciones, ¿verdad? Sí. La incontinencia urinaria funcional, la pérdida involuntaria de orina se debe a barreras físicas, problemas físicos de la persona o cognitivas que le impiden llegar al baño a tiempo. Por eso suele estar provocada por un deterioro físico o mental. Uh-huh. Y luego está la incontinencia urinaria total, que supone una pérdida continua e impredecible. Ya uh-huh, no es ni cuando hay un esfuerzo, ni cuando no se llega a tiempo, ni una urgencia. También ya sin constituir un diagnóstico enfermero está la incontinencia urinaria por rebosamiento, que es un goteo constante de orina porque la vejiga no se vacía del todo cuando se orina, y es común en personas con problemas de próstata. Y luego puede haber incontinencias urinarias mixtas que tienen más de un tipo de incontinencia.
Entrevista completa sobre la incontinencia urinaria. Para conocer más de cómo poderlo evitar y los tratamientos, en cope.es/Navarra.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y en este martes recibimos aquí en los estudios de COPE Navarra a Jorge Iribarren, del bufete Iribarren Abogados. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque quiero hablar de los monitorios, sí que me gustaría recordar que seguís inmersos en este cártel de coches, logrando un montón de éxitos.
Sí, realmente, además el volumen de clientes que han venido en los últimos, a raíz de la última sentencia de la Audiencia Provincial, en la cual ya parecía que dejaba todo claro en cuanto al cártel de coches y que permitía, cosa que no se había permitido hasta la fecha, el poder reclamar a todos los consumidores navarros y a todas las empresas navarras todo el cártel de coches, pues bueno, pues ahora hay un volumen muy alto de reclamaciones de clientes nuevos que quieren hacer la reclamación con nosotros, y bueno, y estamos atendiendo como podemos a toda esta gente que está interesada.
Recuérdanos dónde podemos hacer esa reclamación.
Sí, sobre todo nosotros lo que les decimos y les recomendamos que vayan a cartelcochesnavarra.es y ahí además pueden meter su matrícula, pueden meter su marca, pueden meter el año que compraron el vehículo, pueden saber si su coche está afectado y saber la cantidad que más o menos pueden reclamar. Y una vez que tengan esa información, a nosotros nos va a saltar una alarma de que ese cliente se ha puesto en contacto con nosotros y nosotros nos pondremos en contacto con él para intentar poner una cita, que nos traiga la documentación y poder empezar.
Jorge, hablamos de los monitorios porque hablamos en cifra récord que, si no me equivoco, entre enero y junio de este año se han puesto más de 5.000 monitorios.
Sí, para que nos entiendan los oyentes, los monitorios son unos procedimientos que ya llevan muchos años, que es un procedimiento judicial en el cual, pues bueno, lo que hacen es reclamar una deuda. Ellos reclaman una deuda y tú tienes 20 días para pagar, tienes 20 días para oponerte o tienes 20 días para no hacer nada. En el momento que no haces nada, esa deuda ya se... Bueno, ellos pueden ejecutar el que te reclama. Y entonces el problema de estos monitorios es que la mayoría de estos monitorios, estos 5 monitorios, son monitorios que están interponiendo los fondos buitres, fondos que han comprado deudas a diferentes entidades bancarias o a diferentes entidades han comprado la deuda y están reclamando esa deuda. Son deudas que ya tienen muchos años, pero ahora el volumen está siendo altísimo. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos que el cliente no hace nada, que el cliente ya viene al despacho cuando le están ejecutando, que al cliente ya le viene al despacho cuando ya le han embargado,
claro,
la nómina.
Muy importante esos 20 días que mencionabas.
Claro, hay 20 días hábiles para que el cliente se pueda poner. Entonces, hay muchas veces, y además es un poco la queja que se está haciendo, es cuando se presentan estos procedimientos monitorios, los jueces tienen una obligación que es analizar esas cláusulas abusivas o esos intereses abusivos, que muchas veces hemos hablado en los medios, sí, de las tarjetas revolving. Tal. Sí. Hay muchas veces que estas deudas de estos procedimientos monitorios vienen de tarjetas revolving. Entonces hay unos intereses usurarios. Entonces el problema es que los jueces no están haciendo la labor de analizar esos procedimientos monitorios. Esos procedimientos monitorios pasan ese filtro que no tendrían que haber pasado, pero que lo pasan, y cuando le llega al cliente, el cliente no hace nada. Si no hace nada, el cliente le van a embargar y le van a ejecutar. O sea, le van a ejecutar y le van a embargar. Entonces, nosotros, con 5.000 procedimientos, lo que animamos a la gente es que en el momento en el cual le llegue un monitorio, es un monitorio que igual han pasado más años, que igual ha prescrito, que igual se pueden reclamar esas cláusulas abusivas que hablamos. Igual podemos hacer un análisis de esa reclamación, uh-huh, que le están haciendo y oponernos a esa reclamación y conseguir que ese cliente no tenga que pagar los 2.000, 3.000, 4.000, claro, 15.000, 20.000 euros que le están reclamando en ese procedimiento monitorio.
Claro, aquí hay un problema, por un lado, que os llegan esos clientes ya cuando en muchos casos ya no hay solución porque no han pasado ya esos 20 días, y por otro lado está el problema que te embargan la nómina y ahora, quiero decir, recibes una llamada un poco incómoda de tu trabajo, oye, que no te puedo pagar.
Sí, bueno, que te puedo pagar, pero te tengo que retener, ¿no? O sea, porque los embargos no son totales de las nóminas, se embarga un 30%
Y a dar explicaciones.
Claro, y además dar explicaciones. Yo, sobre todo, al final hay muchas veces que esos procedimientos monitorios, o sea, el procedimiento monitorio, que es un sistema que está muy bien planteado en los juzgados para hacer una reclamación y que el cliente tuviese la posibilidad, el problema es que hay mucha gente que no tiene conocimiento de cómo funciona. Y entonces, uh-huh, el consumidor habitual no tiene conocimiento de cómo funcionan esos procedimientos. Entonces, tú tienes la posibilidad de oponerte a ese procedimiento y decir que no estás dispuesto. Lo que no puedes decir es, dentro de 20 días, cuando ya te hayan dicho que sí que tienes que pagar esa deuda y que el juez ya dicte un decreto que en el cual ya te han condenado a pagar esa deuda, decir, no, es que yo esta deuda no la debía. No, eso lo tienes que hacer en esos 20 días. Por eso es muy importante que, con el volumen que hay, sí, estamos hablando en Navarra, que somos 600...
Poquito menos de 1.000 al mes.
¿Eh?
Estamos 5.000 desde enero a junio.
Estamos hablando de 1.000 procedimientos al día, o sea, al mes, 1.000 procedimientos al mes que se están interponiendo frente a las, en general, a los consumidores navarros, de deudas que igual son deudas que tú ya no tenías ni conocimiento de que las tenías. Entonces, bueno, lo que animamos es que esas personas que vienen a ese procedimiento monitorio, que vayan a su abogado y que se asesoren, porque al final lo que consiguen estos fondos buitres es que nadie se oponga, porque este, claro, procedimiento, no, nadie
es desconocido.
Hay mucha gente que no se opone, y entonces que ya puedan ejecutar y embargar. Y una vez que te ejecutan y embargar, ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que hacer. Cuando hay que hacerlo es no coger ese procedimiento monitorio y meterlo debajo de la cama, esperar a ver qué pasa, sino que hay que hacerlo en el momento que toca, en esos 20 días hábiles que tienen las personas para poder oponerse a ese procedimiento.
Pues Jorge Iribarren, del bufete Iribarren Abogados, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por anunciar y dar la alerta sobre este procedimiento para que la gente esté atenta de esos 20 días, de lo importantes que son.
Pues sí, la verdad es que son muy importantes y animamos a que la gente, si tiene posibilidades, que vaya a su abogado, que se oponga, que mire, porque además muchas veces también las costas del procedimiento, o sea, a esa deuda hay que sumarle las costas, hay que sumarle unos intereses, entonces hay que oponerse para intentar evitar todos esos gastos.
Hay que estar atentos. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. Y en este monográfico que estamos haciendo en COPE Navarra, hablando de despoblación y también de mundo rural, nos vamos a ir hasta Barasoain para saludar a una agricultora. Marta Eslava, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estamos hablando de las cosas tan chulas que se viven en el mundo rural, pero también de los problemas, porque os toca vivir, por un lado, la cara y también la cruz. Si te parece, comenzamos un poco explicando ¿Cómo es la vida, cómo es el día a día en Barasvain?
Vale, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo vivo yo un día normal?
Sí, por ejemplo.
Bueno, pues normalmente entre diario lo primero que hago es despertar a mis hijos, que por suerte tenemos una escuela en el propio pueblo en el que soy, de Barasvain.
Qué bueno.
Es pública, la llevamos, le llevo todos los días a las 9 de la mañana a mis dos hijos. Uno está en primero de primaria y la otra está en segundo de infantil. Y a partir de ahí, una vez que les dejo ya en el colegio, pues ya empieza el día a día. Normalmente si tengo algo que hacer en el campo, vamos al campo o a la cooperativa o lo que tengamos que ir haciendo. Y luego si es necesario, pues hacer comidas, demás, o bajar a hacer las compras, a pesar de que en el pueblo tenemos también mucha suerte en este pueblo de contar cerca con una con un colmado. Uh-huh. Y bueno, pues más o menos pues a partir de ahí empieza el día.
Uh-huh. Oye, qué curioso. Y el trabajo, es verdad que lo has dicho un poco por encima, ¿cómo es el día a día ahí en el trabajo? Entiendo que por un lado hay una parte que te gusta, como es el de estar en contacto con la tierra, y por otro lado pues hay una parte que no sé si conseguimos que sea menos tediosa, pero también pues todo el tema de la administración, ¿no?
Pues hombre, el trabajo de los agricultores es un trabajo, no es un trabajo de lunes a viernes, es un trabajo que exige mucho durante determinados periodos y en otros periodos quizás, que es la imagen más bucólica que tenga la gente en la cabeza. En otros periodos parece que tenemos como, es más laxo el tiempo, no hace falta estar tanto, pero al final todos los días hay que ir a ver el campo, porque el campo de un día a otro, esto es, o sea, no es tan esclavo como el ganado, que ahí no puedes tomarte ni un minuto de vacaciones, pero sin embargo en el campo si igual estás más de 4 días sin ver una pieza, pues a lo mejor puedes tener cualquier tipo de plaga o de uh-huh. o de problema.
Uh-huh. Sí, sí, que como dices hay que estar en constante visita y actuación. No sé cómo estáis en Barasvain, ya has dicho que bueno, tenéis ahí el colmado, tenéis una escuela, de servicios, de comunicaciones, si hay problemas con las viviendas.
Barasvain es un poco especial porque es la cabeza de la Valdorba. Entonces al final sí que es verdad que tenemos el médico de cabecera, tenemos un colmado, tenemos la escuela. En un pueblito que solamente pasa en una calle, que es Garina, en Stalau, tenemos una guardería. Pero sí que es cierto que el mundo rural no es exactamente eso. O sea, al final, todos los pueblos que hay alrededor de, que están en la Valdorba, que tienen muchos menos habitantes, también se les emplea menos recursos.
Claro.
Y luego tú tienes que tener en cuenta que si vives en un pueblo tienes que tener sí o sí coche, tienes que tener una serie de desventajas frente a otros que vivís en la ciudad. O sea, no tienes acceso a muchas cosas tienes, pero en el caso, por ejemplo, de mis hijos, el colegio tengo, pero en muchos casos necesitan algún otro tipo de ayuda o de otro tipo de clase extraescolar o de ayuda para ellos para cualquier tipo de deberes o así. Te tienes que estar desplazando siempre a Tafalla, Pamplona o a cualquier otro punto de Navarra que den. Normalmente Tafalla y Pamplona lo suelen cubrir.
Sí, pero sí que es cierto lo que estás contando, ¿no? Que es verdad que el mundo rural lo asociamos a pasear, a tal, pero claro, sin coche no puedes hacer prácticamente nada, o como tengas que subir más de un peldaño, como dices tú, pues mira, pues igual en Barasvain tienes la suerte de tener el paso uno solucionado, pero el paso dos, obligatorio, coche.
Obviamente, ¿no? Y además, ya no hablemos de las nuevas tecnologías. Internet funciona como funciona en muchas de las casas antiguas, o por cómo son construidas, o porque no se sabe muy bien, no tienen, no tenemos acceso real a lo que hay, los móviles no tienen cobertura en todo lo que es el campo hay zonas que, por lo que sea, no tienes cobertura y no puedes llamar ni atender ningún tipo de llamada que te reclamen. Al final, el mundo rural sí que es cierto que tiene el hándicap de que estamos fuera de donde está la concentración de población. Por tanto, no nos cubren muchas veces los recursos que son necesarios para el mundo rural y tenemos las carencias que se tienen. O sea, no es un mundo tan fácil o bucólico como se plantea en un principio, como parece que se va a plantear, sino que es más complicado de lo que en sí es a simple vista, ¿no? Si me explico.
Sí, sí. Marta, si fuese esto casi una carta a los Reyes Magos, ¿qué pediríais para Baraso en decir, oye, mira, con estas, bueno, queremos muchas cosas, ¿no? Pero como prioridades, no sé si las una, dos, tres cosas que digas, mira, estas son nuestras prioridades.
No sé si tanto prioridades o cambios en la forma de fiscalización o en la forma de, de llevar a cabo muchas políticas en el mundo rural. Creo que muchas veces se plantean todos estos temas desde fuera del mundo rural, no nos preguntan realmente las necesidades que pueden ir surgiendo en el mundo rural y al final todo eso acaba siendo un punto de fuga para toda la población y al final la población acaba fijándose en zonas cercanas a las grandes urbes y a la periferia. Y el mundo rural sigue sin tener una respuesta clara para esta nueva forma de entender la vida. Sí que es cierto que a través de muchos tipos de nuevos trabajos de no presenciales y tal se ha podido solventar, pero aún así yo creo que seguimos teniendo muchas carencias que debería de la administración ser más consciente de lo que realmente pasa en el mundo rural y de los problemas que tenemos.
Oye, para terminar con una nota positiva, Marta, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Una imagen, un sonido, un olor, una sensación, un momento que digas, mira, pese a todo lo que he contado, evidentemente, sigo en Baraesvain por momentos o por situaciones o por imágenes como esta?
Lo que más me gusta yo creo que es el silencio. El silencio que hay a las noches, el silencio. Que puedes oír por la mañana el canto de los pájaros. Eso no tiene precio.
Es verdad que ese silencio, ¿verdad? Te levantas, no se escucha nada, aire puro, en otoño viendo los colores. Entiendo que es lo más especial, ¿no?
Sí.
Oye, pues Marta, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poco cómo es la vida de una agricultora en Baraesvain. Y que nada, que muchísimas gracias y a ver si entre toda la sociedad conseguimos que en esta Navarra tan diversa que tengamos, pues oye, poner el foco en el mundo rural, porque seguro que ayudando a lugares como Baraesvain, pues seguramente Navarra siga creciendo y siga siendo un lugar maravilloso.
Vale, muchas gracias a ti también.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, te tratan de maravilla, pide tu cita en adona.es porque todos los días son día de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día negro para nuestra comunidad, un fallecido en las carreteras, un accidente mortal y también otro fallecido en un accidente laboral. Así que martes negro, este 15 de octubre para nuestra comunidad. Vamos a hablar también de que en esta mañana se ha presentado el Domun 2024 que se celebra durante todo este mes de octubre, pero en especial este próximo domingo día 20. El lema de este año es ir e invitad a todos al banquete. Óscar Azcona es delegado de Misiones en Navarra.
Y para que en ese anuncio invitar a todos al banquete de la vida. El banquete es el signo del reino, es el banquete del reino. El signo de esa vida que Dios nos da y que debe hacerse plena para todos.
En este domingo podemos participar en cada parroquia en esa misa y también a través del Bizum en el número 00685, repito, a través de Bizum número 00685. La misa dedicada al Domum será este año en Milagro y, como es habitual, la presidirá el arzobispo de Pamplona. Soy Alberto Sanz, escuchas Mediodía COPE y vamos a hablar de la despoblación, es el tema central esta semana en COPE Navarra, y nos vamos a ir hasta Olite, porque venimos hablando de que hay pocos servicios o que incluso se van perdiendo. Y en esta ocasión, en esta localidad, anunció hace unas semanas que cerraban sus urgencias y que las personas que viven en esa zona tendrán que desplazarse a Tafalla. Algo que ha molestado bastante y que su alcalde, el de Olite, Josué Charri, asegura que se lo trasladaron por teléfono y sin razón alguna.
La notificación de dicha reordenación del servicio de urgencias se comunica a esta alcaldía mediante una simple llamada telefónica. Desconocemos los datos y las razones de dicha reordenación. Por dicho motivo, reclamaremos a la consejería la notificación formal de las decisiones adoptadas con el fin de valorar acudir a los tribunales.
Ahora, las personas que precisen de asistencia de urgencia tendrán que ir a Tafalla, a un servicio que denuncian ya está saturado.
Según el consejero, la decisión se adopta para mejorar el servicio. La realidad ha sido que han desaparecido un equipo en Tafalla y en lugar de tres equipos solo hay dos. Si ya en Tafalla inicialmente no se daba abasto con el servicio de urgencias, lo único que se conseguirá es masificarlas.
Se van a masificar y es por eso que el alcalde quita algunas de esas muchas razones para mantenerlas.
Uno, la población de la comarca de Olite-Riberri está muy envejecida. Dos, Olite-Riberri es una de las pocas localidades que ha aumentado su población. Tres, en la zona están prestando sus servicios dos residencias de ancianos con un total de 95 usuarios que de no mantener el servicio se añadirían a los propios de las residencias de Tafalla.
Ya sabes que seguimos mostrando una realidad, la de vivir en una pequeña localidad y todo lo que ello implica. Cada vez hay más población en Navarra, pero menos gente vive en los pueblos. En el 50% del territorio navarro vive tan solo un 11% de la población. Carlos Medrano, que en este caso es asesor y consultor de empresas, explica que hay más gente, pero menos en los pueblos.
Del año 2003 al año 2022... España ha crecido en 4,7 millones de personas en cuanto a lo que sería las personas. Estas personas se han ido a vivir a ciudades de más de 20.000 habitantes, de tal forma que las de menos de 20.000 pierden, pues ya estamos hablando de un periodo de casi 20 años, pierden población. O sea que es algo que estamos viendo incluso, pues eso, que el 87% se van a vivir a la ciudad. Entonces
hace falta, entre otras cosas, incentivos.
Tenemos que ser prácticos y tenemos que ser exigentes, ¿no?, con los políticos que tienen que, por ejemplo, pues hacer incentivos fiscales, ¿no? Vemos como cuando hay una reducción de impuestos, pues las empresas pues lo valoran.
Unos incentivos que ya se hicieron en los años 60 y que dieron buen resultado.
Recordemos el Plan Industrial de Navarra en el año 1960, que precisamente se basaba en eso. Una Navarra rural, que éramos todos de campo, mis abuelos, etcétera, ¿no? Y aquí los incentivos fiscales trajeron de todo, y de todo y por todo Navarra, ¿no? Las empresas grandes que tenemos ahora. De hecho, fue la causa de que la Navarra sea industrial y rica, ¿no?
Unos incentivos que ahora mismo no existen y que de ahí que haya muchas dificultades para emprender, como nos muestra Félix Barien, presidente de UAGN.
Fundamental para evitar el despoblamiento, bueno, pues yo creo que hay un tema que es vital, ¿no? Que es el emprendimiento. El emprendimiento significa que si tú vas a emprender con un negocio aquí en cualquier pueblo pequeño, probablemente tengas que recorrer todos los departamentos en el gobierno de Navarra. Cuando se habla de ventanilla única, a mí me hace mucha gracia, ¿no? En otros sectores parece que se va consiguiendo lo de ventanilla única. Aquí tendrías que hablar, bueno, pues lo primero, aparte con el ayuntamiento, obviamente, con ordenación del territorio, tendrías que hablar con medio ambiente, tendrías que hablar con desarrollo rural, tendrías que hablar con industria, tendrías que hablar con sanidad, si lo que tenemos es en el ámbito agroalimentario.
Es decir, no hay incentivos, dificultad para emprender y los servicios de los bancos no son los necesarios, como explica Mabel Cañeda, presidenta del Consejo La Cabe.
Incluso los bancos han cerrado horarios y igual tienes
dos horas por la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Imagínate, en el Pirineo, en invierno, ¿quién va a salir de casa cuando tienes el suelo helado, ¿no? Y tienes 75 años. Es que ni con cachava llegas hasta allí, ¿sabes?
Pocos servicios y cada vez menos gente, tal y como explica Javier Iborra, que es de Acebo.
Si tu pueblo se ha quedado tan despoblado, pues tienes muchas menos posibilidades de hacer una cuadrilla, de vivir experiencias, de tener una vida pues como la vida que se espera de alguien del siglo XXI, ¿no?
Fernando Garrido, agricultor de Marcilla, va también ahí con ese problema de las cuadrillas.
Y los pueblos poco a poco pues se van pareciendo a aquellos pueblos de Castilla, que lo vemos tan lejos, sus pueblos de 10, 15 habitantes, pues Marcilla yo creo que no, pero habrá otros pueblos que sí que llegarán a eso.
Unos pueblos que van a llegar a eso y una vida de pueblo que cada vez cuenta con menos gente, con menos servicios y con más problema. Pero es que además, al trabajo de la vida en el campo, agricultores y ganaderos, les achacan cosas que desmienten. Fernando Garrido.
Que sí, que nos están pintando pues que contaminamos, que nos aprovechamos del medio a nuestros intereses, que pues todas esas cosas que... Esas son las noticias que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, que son los reportajes que vamos viendo que dañan el sector y nada más lejos de la realidad. Hay que enseñar lo que hacemos, cómo lo hacemos y demostrar con hechos que lo que nos intentan achacar pues queda lejos de lo que en realidad es.
En COPE Navarra tratamos de mostrar los problemas y la importancia del mundo rural para nuestra Navarra.
¡Qué silla de ruedas más bonita!
Es de Centro Ortopédico Piñeiro y con las nuevas prestaciones de Gobierno de Navarra no he pagado nada. Fui con la receta y ellos me explicaron y me hicieron todas las gestiones, así de cómodo.
¿Centro Ortopédico Piñeiro?
Sí, el Navarro Villoslada 15. Es primer centro colaborador con Gobierno de Navarra. Tienen sillas, andadores, fajas y todo en artículo de ortopedia, además del calzado más cómodo para este invierno.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-24-67-51.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Saquimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en saquimóvil.com.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En los deportes, nuevo entrenamiento de Osasuna con Iker Muñoz, que realiza la sesión de manera parcial por segundo día consecutivo y que va ya cerrando los plazos para volver de manera total con sus compañeros. Brian Zaragoza, futbolista de Osasuna, que está con la selección española, podría tener esta noche minutos a las órdenes de Luis de la Fuente. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.